Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, amigos. Una vez más abrimos nuestro micrófono celeste para hacer Footbox Uruguay. Durante unos minutos les vamos a estar actualizando lo que se viene aquí en nuestro país. Por un lado, una actividad internacional de fútbol con enfrentamientos entre equipos uruguayos y también con equipos argentinos, chilenos que van a estar visitando, con distintos torneos, con distintas copas en juego durante varios días, dos o tres semanas, en donde varias ciudades como Colonia, obviamente Montevideo, también Maldonado y por supuesto varios estadios van a estar habilitados para estos encuentros. Hay una fuerte polémica, hay un hecho de violencia que está preocupando y que pone en jaque la realización de dos clásicos. Finalmente se deberían jugar para no darle a los violentos la posibilidad de decidir qué partido se debe jugar o no, pero mi idea no es hablar ahora de la parte política ni de lo institucional ni en la parte de política nacional de nuestro país. Yo lo que quiero es hablar de fútbol, y para hablar de fútbol les digo que Peñarol y Nacional se siguen preparando. Hay preocupación en los hinchas Nacional porque no están apareciendo los refuerzos que se entiende y que entiende el propio nuevo técnico de Nacional, Pablo Repeto, que necesita para encarar con éxito la próxima temporada, ya que se ha dejado libre a muchísimos futbolistas. Y en el caso de Peñarol se ha dado el retorno de varios futbolistas que han estado antes en la institución y en los cuales se confía. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel de selección uruguaya, se jugó en Arabia Saudita y las dos semifinales de la Copa del Rey, en donde hubo participación uruguaya que me interesa destacar. Por un lado, en el clásico Real Madrid-Barcelona, el gol de triunfo lo hizo Federico Valverde. Para mí fue muy importante que en un equipo que anda muy bien, Federico Valverde haya podido estar nuevamente en el equipo. Entró faltando 7 minutos, pero como luego jugó todo el alargue, terminó jugando 37 minutos y, lo más importante, terminó haciendo el gol de la victoria. Ganó Real Madrid 3-2, como se sabe, y el gol lo hizo nuestro compatriota Federico Valverde, y eso es muy importante para ir recuperando también en minutos y la posibilidad de pelear de igual a igual con los fenómenos que tiene en el medio campo Real Madrid. Por otro lado, en Barcelona, que está muy débil, que está muy lejos de Real Madrid, que le peleó igual el partido con mucha dignidad, que se polemiza en España y en el mundo sobre la forma en que encaró y que recibió el resultado. Mucha gente de Barcelona mostró en algún punto cierta conformidad, porque claro, pensaban que se iban a comer 6 y terminó perdiendo 3-2 en el alargue, entonces eso hace que a nivel de equipos grandes se discuta sobre si está bien y si es casi como se piensa, ¿será que Barcelona hasta festeja una derrota hoy en día? ¿Será que se achicó tanto? Yo pienso que esas cosas van variando de institución, que en algún momento Real Madrid le pasó algo parecido, pero bueno, no es en mi tema. Mi tema es que en Barcelona jugó Ronald Araújo, sigue siendo titular indiscutido, pero lo más importante de Ronald Araújo es que venía de una fractura en una mano. Todos nos sorprendimos cuando el técnico de la selección, Diego Alonso, lo puso dentro de la lista de 50 futbolistas para estar a la orden el próximo 27 de enero contra Paraguay y luego el partido Montevideo contra Venezuela. Dijimos, no, ¿cómo va a estar Ronald Araújo si lo van a operar de una mano? Bueno, lo operaron y ya jugó. Es realmente fantástico el poder de recuperación y el esfuerzo que realiza Ronald Araújo, que además jugó un gran partido. Hay que destacarlo eso. Entonces, del partido Real Madrid-Barcelona me quedo con la muy buena actuación de Ronald Araújo y lo muy bueno que pudo hacer Federico Valverde en esos últimos 37 minutos, que se vieron coronados con algo que no es su especialidad, que es hacer nada menos que el gol de la victoria. Al otro día se jugó la otra semifinal entre Atlético Madrid y Atlético Bilbao. Suárez quedó en el banco. La situación de Suárez en materia de sequía goleadora es realmente tremenda y evidentemente va perdiendo pie. De hecho, entró faltando 19 minutos. El que sí fue titular es Josema Jiménez, que terminó siendo expulsado en el minuto 94, una jugada que realmente estuvo bien expulsado, pero que yo creo que fue sin mala intención, él no lo vio. Igual tal, seguramente no debía ir con el pie tan alto, porque estaba tan alta la pelota que por ahí podía haber ensayado una defensa de cabeza, qué sé yo. Yo no estoy convencido que no hubo mala fe, eso es lo que yo quiero decir. Pero sí lo que puedo decir es que fue muy importante que jugara de titular y que juegue los 90 minutos. Lo que preocupa es lo de Suárez, que entró faltando 19 minutos, que tuvo una participación prácticamente nominal, y por si fuese poco, estaba ganando Atlético Madrid 1-0 y le dieron vuelta al partido y se lo ganaron 2-1. Entonces, eso le agrega aún más dramatismo a la situación de Luis Suárez, mientras que por el otro lado, el otro gran goleador uruguayo, que es Edinson Cavani, está ganando minutos por suerte en Manchester United. De todas formas, ninguno de los dos está mostrando que está pasando por un gran momento goleador, y eso preocupa mucho al técnico de la selección uruguaya, seguramente, porque la vara ha quedado muy alta. La vara ha quedado muy alta. Para mi gusto, la vara que dejó Tavares en 15 años es una vara alta. Es una vara que se va a medir para el próximo técnico en que tiene que ganar una Copa América, porque eso fue lo que pasó con el maestro Tavares, que tiene que clasificar, obviamente, eso ni se discute, a la Copa del Mundo, y que además va a tener que hacer un buen mundial. Con el maestro Tavares hicieron tres buenos mundiales: la semifinal en Sudáfrica, eliminar a Inglaterra e Italia, en el mundial de 2014, eliminar a Cristiano Ronaldo en el mundial de 2018, ganando 4 partidos seguidos. Quedando siempre eliminado en situaciones raras, es decir, sin Suárez contra Holanda en el 2010, sin Suárez de vuelta por la mordida contra Colombia en el 2014 y sin Cavani en Rusia porque se lesionó después de hacerle los 2 goles al campeón de Europa, Portugal, y eliminar a Portugal. Bueno, todo eso minimizaba las derrotas y dejaba la imagen correcta de muy buenos mundiales. Se lo va a jugar de esa manera el próximo técnico, en la medida que tenga un proceso medianamente largo. Es decir, si Alonso no logra el objetivo de clasificar al Mundial, obviamente habrá fracasado y no va a continuar. Si Alonso logra ir al Mundial, pero después no hace un buen Mundial, ya se le va a empezar a cobrar lo que estoy diciendo. Si Alonso logra hacer un Mundial aceptable y continúa al frente de la selección uruguaya, se le va a empezar a pedir que gane una Copa América. ¿Por qué? Porque la vara quedó alta, pero, para mi gusto, quedó alta por un lado y baja por el otro. Porque yo, en defensa del próximo técnico, voy a poder decir, pará. Las últimas 4 Copas América de Uruguay fueron muy malas. Las últimas 4 Copas América de Uruguay no entramos ni en semifinal. En Sudamérica no entran en semifinal cuando hay 3 grandes ganadores de todos los tiempos, que somos Argentina, Brasil y Uruguay. No entran entre los 4 mejores. Y, por ejemplo, así de memoria, creo que en las 4 entró Perú. Entonces, es malo. O sea, la vara quedó alta porque ganó una, pero jugó 6, una anterior que sí había llegado a semifinales cuando recién arrancaba Tavares, y luego 4 más en donde fracasó rotundamente. Entonces, se lo va a juzgar, se lo va a mirar con lupa, y es por eso que él debe estar preocupado, porque Tavares tuvo, más allá de todos los méritos, tuvo, es cierto, a un Diego Forlán estupendo en el 2010-2011, a un Suárez que ya estaba, que andaba volando en el 2010-2011, y a un Cavani que a partir del 2010 comenzó a ser una figura importantísima dentro del fútbol mundial. De todas maneras, hay que decir que no siempre estuvieron los 3 juntos, que Forlán ya para el 2013-2014 no era el mismo, y que Suárez y Cavani, todo lo que les dije de los infortunios, de lesiones y suspensiones, estuvieron en mucho menos tiempo de lo que la gente cree jugando juntos. Lo cierto es que hoy Diego Alonso no tiene un Forlán, Diego Alonso no tiene un Suárez del cual estamos hablando, aunque tenga Suárez, no tiene un Cavani del cual estamos hablando, aunque siga estando Cavani. Y habrá que ver cuál es la figura que va a usar. Genera mucha expectativa. Realmente no sabemos todavía cómo va a ser que se va a parar Uruguay en la cancha. Sabemos que no es un estilo de enorme ofensiva, pero él ya lo ha dicho, yo quiero que con la pelota seamos el equipo más ofensivo y sin la pelota el más defensivo. Es una frase para explicar que no vamos a dar nada por perdido, pero da la sensación de que Uruguay le está faltando encontrar jugadores que en este momento tengan el brillo que tuvieron algunas de las figuras que posicionaron en los últimos mundiales, sobre todo a Uruguay, en un nivel de protagonismo. Veremos lo que sucede. Los rivales de Uruguay directos van a tener, aquellos que les toque enfrentarse a Argentina y Brasil, la gran ventaja que no tuvo Uruguay de jugar contra Argentina y Brasil ya eliminados, lo que va a hacer que ni Messi, ni Neymar, ni muchas de las figuras crucen el océano para arriesgarse a jugar partidos en donde ellos ya no se juegan nada, y eso le va a permitir a sus rivales de turno lograr algún punto más de lo que podían haber logrado en situaciones normales. Uruguay le tocó jugar justo contra Argentina y Brasil en los últimos momentos en donde estaban sellando sus pasaportes, y bueno, no quiere decir con esto que tengas que perder seguro, pero nos tocó perder todos los partidos, y eso vaya si pesa hoy en la tabla de posiciones. Así está el planteo de lo que está sucediendo en el fútbol uruguayo. Mucho debate por si hay que o no o suspender los clásicos en virtud de algunas situaciones de violencia que se dieron fuera de los estadios. Por eso me parece absolutamente absurdo que se plantee suspender un partido cuando los líos entre bandas, que a veces son narcotraficantes, ni siquiera son hinchas de fútbol, se matan en las calles, y como tienen camiseta del club o son asiduos participantes en las hinchadas, se cree que entonces hay que suspender el partido para que ellos no vayan. No necesitan ir a los estadios para cometer los desmanes que cometen y cometer los delitos que cometen. Así que me parece absurdo que se pueda suspender algún partido. La temporada internacional comienza el domingo con un campeonato que va a llevar el nombre de Copa Tetra Campeones Uruguayos, porque en esa copa van a jugar Defensor y Danubio, y Defensor y Danubio tienen ese título ya fueron 4 veces campeones uruguayos. Ellos van a estar jugando en ese campeonato como los dos equipos uruguayos, junto a equipos internacionales que vienen, como el equipo de Unión Española de Chile y también Belgrano de Córdoba, de Argentina. Esos dos equipos van a ser parte del torneo que va a comenzar este próximo domingo por la Copa Tetra Campeones Uruguayos, y se va a jugar en la cancha de Wanderers, en el estadio Parque Viera. Por su parte, el lunes comienzan los amistosos en una doble jornada a distintos escenarios para la televisión, en donde Peñarol recibe al recién ascendido del fútbol argentino, Barraca Central, partido que se va a jugar en Maldonado, mientras que Nacional va a jugar contra el Ñublense de Chile en su estadio, en el Gran Parque Central. Lo cierto es que también allí, solamente en estos partidos, luego van a rotarse y se van a intercambiar rivales, pero no va a haber clásico en esto. Cada partido va a tener una copa en juego. Peñarol Barraca Central tendrá en juego la Copa Gastón Welfi, que fue un emblemático presidente de Peñarol, ganador de 3 Copas Libertadores y 2 títulos mundiales, mientras que el Partido Nacional Ñublense va a tener en juego la Copa Miguel Restucia, que fue un emblemático también e histórico presidente de Nacional, ganador de la primera Copa Libertadores y Copa del Mundo de Clubes de la institución. A lo largo de las próximas horas y los próximos días le iré contando más de las actividades que se van a dar. Mucho fútbol en Montevideo, en Colonia, en Punta del Este y Maldonado, es decir, mucha actividad internacional, clubes argentinos, clubes chilenos y clubes uruguayos haciendo pretemporada con partidos de muy buena proyección. Cerramos por hoy nuestro podcast del micrófono celeste, que siempre se abre cada vez que hay que hablar de fútbol. ¿En dónde? En Footbox Uruguay. Estamos en todas tus plataformas preferidas. Seguinos, no nos dejes, porque este es año de mundial y no importa en qué cancha juguemos, a la celeste la vamos a seguir a todas partes. Que pasen bien, hasta la próxima.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.